La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día viernes 8 de marzo del 2019. Don Roberto Águila, Zelaya, Rodrigo Arias, Cristian Villalta, les enviamos un abrazo, un saludo a través de los micrófonos de Radio Femenina y de Radio Fiesta. Un abrazo a nuestros amigos de Grupo Radio Estéreo, a nuestros colegas, a nuestros compinches de Grupo Radio Estéreo, por supuesto. En la producción, uno de ellos a la cabeza, el señor Hugo Agogó Bárbaro y el señor Samuel Martel, como siempre, mucho para conversar. Tenemos toda la programación de la actividad futbolística del fin de semana. Así es que, bueno, para luego es tarde, saludemos al impertérrito, al siempre esdrújulo en todas sus manifestaciones, Bobby. Qué The bárbaro. Brain, Eagle, Roberto Águila Zelaya.
Muchas gracias, Cristian, por todos esos elogios, que no sé qué quieren decir, pero me parecen palabras sanas. Y estoy, le quiero contar que estoy contentísimo.
Sí.
Porque hoy es el Día Mundial de la Mujer.
Ah, muy bien. Bárbaro. Bobby, bárbaro.
Quiero saludar a mi señora, a la de ustedes, en fin. Y recordar que algo que a mí me llamó siempre la atención, que era la canción de Agustín Lara, Mujer. ¿Por qué? Porque decía al final, eres la razón de mi existir.
Qué bárbaro, Bob. No. Vámonos ya. Aquí terminemos el programa. No podemos superar. Esa no, frase y hay de Bobby.
Detalle, hay un detalle, ¿eh? Sí, digo yo, bueno, ok, meditando sobre eso, digo, bueno, ¿dónde estaríamos nosotros si no fuera de una mujer que nos tuvo en su vientre durante 9 meses, que nos cuidó?
Que nos crió.
Que nos crió.
Que nos soportó.
Exactamente.
Que nos soporta todavía.
A mí ya no, mi madre murió, pero la recuerdo mucho con ese cariño.
Por supuesto. No, cuando digo soporta me refiero a su señora esposa y a la mía. Etc.
Ah, no, pues sí.
Bueno, ¿no soporta o disimula? Muy bien. Claro. Bárbaro, Bobby, ¿qué palabras más sentidas? Yo sé que son del fondo de su corazón, mi estimado amigo. Como siempre, un gusto compartir con Bob. Y aquí está el señor Rodrigo Arias. ¿Qué dice el gran Rodro?
Muy bien. Rodro. Feliz Día de la Mujer. Pertinentemente desde Radio Femenina.
Ah, muy bien, sí,
claro.
Bien.
Y felicidades a todos, sobre todo a las mujeres que luchan porque las demás mujeres tengan una vida mejor y que las mujeres que vienen tengan un mundo más justo para ellas.
Correcto, muy bien. Y uniéndome a la felicitación de mis compañeros, sobre todo saludando a mis colegas, a tantas mujeres, a tantas profesionales, en nuestro caso, bueno, colegas del periodismo, pero en general, tantas mujeres que conocemos que, hijo, le aportan mucho al país, a la sociedad, a través de su conocimiento, a través de su experiencia. Pero bueno, nosotros en particular, un saludo, un abrazo a Rosa Margarita Murillo, a Violeta Martínez, a Graciela Aguilar, por supuesto a Beatriz, a Liliana, y a tantas otras mujeres, Yesenia Acevedo, ¿se acuerda usted de Yesenia?
Claro.
Fue una de las pioneras en el periodismo deportivo en el país. Ahora, pues creo que hay muchas mujeres laborando en redacciones, en salas de redacción, en salas de periodismo, aportando con su talento, con su sensibilidad. Y pues nada, yo creo que la mejor manera de homenajear a nuestras colegas es tratándolas como a nuestras iguales, ¿vea? Y sobre todo evitando, me parece a mí, ciertas poses muy habituales en días como este. No, todos los días es que hay que estar ahí, abrazo partido, sí, y codo a codo con nuestras colegas, ¿vea? Y yo creo que hemos sido honrados con, de verdad, compartir con mujeres muy capaces durante todos estos años. Así es que un saludo y un reconocimiento a todas ellas.
Sí, yo recuerdo, por ejemplo, cuando iniciamos en el gráfico, estaba Elisa.
Ah, por supuesto, claro. Bueno,
ahora
sí,
la veo en televisión y bueno, es
una Elisa mujer. Hernández, claro, le enviamos un abrazo, un saludo a Elisa. Bueno, tantas colegas, la verdad. Pero yo en particular me estaba acordando de Yesenia, ¿sabe? Porque cuando yo comencé en esto del periodismo deportivo, literalmente era una cosa, pero insólita, ¿verdad? Muy difícil, Gise, yo sé que vive en Houston, por supuesto. Así que fuimos colegas durante muchos años.
Se juntó con un
también.
Muchacho y se fue.
Híjole, hace años de eso, ¿verdad, don Robert? Estamos hablando de mediados de los 90.
Sí, claro.
Sí, claro. Yo recuerdo que Yesenia incluso fue la enviada del día de hoy a los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996.
Exactamente.
Vea, definitivamente una pionera en ese sentido.
Creo que fue con Ricardo Benítez.
Por supuesto. Pero bueno, en fin, ya hemos recordado un poco, pero vamos a entrar ya en materia deportiva, ¿les parece, mis estimados?
Con todo gusto. Bueno, por eso estamos acá, para mire, hablar de deporte.
Sí, yo tengo días de no verlo, don Bobby, entonces no he podido preguntarle qué le pareció la selección, así es que tomaré el atrevimiento de preguntarle.
Bueno, en realidad hizo el fútbol que a lo mejor no esperábamos, sobre todo la propuesta ofensiva, aunque tal vez le falte más profundidad, ¿no? Pero sí, fue suficiente para ganarle. Recordemos que hablábamos aquí antes de eso, de lo que había pasado con Guatemala, como que Guatemala no ha ajustado cuentas todavía en lo que respecta a selecciones nacionales. Pero bueno, abre la esperanza porque en realidad hubiera sido peor venir derrotado.
Correcto.
Y bueno, ahí estamos esperando a Jamaica a ver qué pasa.
Por cierto, ya hay precios para el partido contra Jamaica, Rodrigo. Ayer creo que las mencionábamos y ahora las vamos a repetir. Aquí tenemos los precios. Son $5 sol general, 8 preferente, 12 sombra, 15 tribuna, 30 platea. Y los niños pagan 3, 4, 6, 7 y $10 respectivamente. Eso sí, los niños tienen que medir 1.35 metros para abajo.
33,200 boletos en total. Así disponibles es. En el Estadio Cuscatlán.
Correcto. Entre los de los niños y los de los adultos ya se pueden comprar los boletos a partir de hoy en los puntos de venta de la taquilla en Metrocentro, undécima etapa, y Plaza de Café de Multiplaza de 10 a 1.30 y de 2.30 a 7 p.m. los de lunes a sábado, y domingos de 10 a 1.30 y de 2.30 a 6 p.m. Las taquillas del Cuscatlán estarán abiertas para venta de boletos el día del partido a partir de las 2 p.m. El partido es el sábado 23 de marzo a las 8 p.m. Y mucha gente nos ha estado preguntando qué necesita El Salvador para clasificarse a Copa Oro. Ya vamos a dar el detalle. Ya vamos a abrir una ventana para comenzar a hablar de ese asunto.
Si
pero
una diferencia.
Vamos a aclarar cómo está ese tema. Pero antes vamos a hacer un paréntesis porque tenemos en línea al profesor Heraldo Correa, amigo de este programa. Profesor Heraldo se quedó pues esperando que le resolviera la situación la directiva de Pasaquina, y tenían hasta hoy para hacerlo e inscribir un nuevo entrenador. De lo contrario, no les iban a programar partido. Pasaquina, que de hecho ya debe 6 puntos, que tendrá que abonar, claro, en el transcurso de las próximas fechas. Pero entiendo que ya arreglaron, que el profesor Correa finalmente ya pues resolvió esta situación. Los tenemos en línea, vamos a saludarlo. Hola, profe, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Cristian Vialta, es un placer saludarlos. Estamos bien, gracias a Dios, en paz, como siempre, con salud. Y un poquito mejor ahora que ya hemos finiquitado, cumplieron conmigo.
Muy bien.
Estoy mejor ahora. Así es que, gracias a Dios, reconocieron de que tenían que hacerlo también, no a la fuerza, pero tenían que jugar domingo, ¿va? Y para hacerlo tenía que finiquitar conmigo. Llegamos a buenos términos, contento. Me gustaría incluso estar con el equipo, pero ya no se podía. Así es que estamos libres, hoy tenemos vacaciones forzadas, esperando pronto estará con otro equipo.
Muy bien, profe, aquí está don Roberto Águila Zelaya, sí, también, que creo que le quiere saludar.
Sí, claro. Lo felicito, Gerardo, porque en realidad es una plata que hacía falta, ¿no?
Y estamos claro contentos. Que hacía falta.
¿Está contento con eso? ¿Hasta puede aceptar un préstamo, hacerme un préstamo de unos $100?
Sí. Afortunadamente tomaron conciencia ellos. Ese es un mal crónico de nuestro fútbol. Fui obligado a renunciar. Un equipo que está bonito, un equipo que estaba de media tabla para arriba. Espero les vaya muy bien en un futuro. Pero son cosas de nuestro fútbol que sucede y se repite cada temporada, cada torneo. Pero así es. Ya estoy montado en el caballo, tengo que jinetearlo, ¿verdad? Ya subí en el barco. Hoy, vacaciones forzadas, repito. Y luego, si Dios quiere, estaré trabajando otra vez.
Óigame, profe, pero se le había mencionado a usted como un posible asesor de Sonsonate. ¿Qué tan cierto era eso? ¿Era estrictamente rumor o hubo alguna conversación?
La verdad es que yo vivo en Sonsonate, tengo familia en Sonsonate, tengo familia en Santiago y María, y cuando estoy sin trabajo voy para Sonsonate, que tengo una nieta que me cautiva, y he estado ahí viendo los partidos, la gente me ve y saca conclusiones. Don Pedro será el amigo, o sea, pero no puedo trabajar, tenía contrato vigente, no claro. Se puede trabajar en dos equipos en el mismo torneo, pero eso de asesor sería bonito, porque voy a seguir percibiendo, ojalá se concretice, ojalá se oficialice, pero nada oficial.
Ah, muy bien, perfecto.
Gerardo, y esto del problema que hay con jugadores, ¿usted considera que debía haber una asociación de jugadores para que se unan, se junten, aunque no les deban a los demás, pero por lo menos a unos cuantos que les deban, eso se fortifique, pues?
Porque pasa aquí en el estadio le deben plata, ¿no?
Sí, pero se ve muy bonito esa idea. Esa idea, he escuchado de eso, de esa asociación de jugadores, desde que vine al país en 78, hace 40 años, y la cosa nunca camina. Por un montón de motivos que no me compete a mí arreglar, ni, o sea, apenas opino. Sería muy bonito como hay en otros países, pero infelizmente aquí nunca se lleva a cabo. No somos tan fuertes. Los jugadores salvadoreños es un grupo de personas que no son tan fuertes y no consiguen nunca oficializar esa situación. Sería muy lindo, ¿no? Sería un futuro.
Heraldo, ¿qué reflexión sacas de la experiencia de Pasaquina en general, como proyecto, como proyecto del fútbol en esa ciudad y para esa comunidad?
No hay proyecto, es improvisado, es una ciudad pequeña con jugadores que no tienen espacio en otros equipos, o sea, un equipo que no tiene una afición numerosa, que nunca ganó un título, excepto la segunda división. Definitivamente no veo futuro para Pasaquina, ni para algunos equipos de primera división, el caso de Jocoro, el caso de tal vez Audaz, sí, porque hoy ya va a ser Independiente, ya va a ser San Vicente, pero eso es algo que viene también de largo tiempo. Los equipos segundos deberían tener más requisitos obligatorios para poder subir a la primera división, ¿me entiendes? Y son cosas que para arreglar toma mucho tiempo. Lo contento que estoy también, aparte de que cobré, es que la selecta hizo un buen fútbol, me encantó la selección salvadoreña, y definitivamente eso me deja alegre. Creo que todo el mundo del fútbol salvadoreño debe estar contento con el volumen, con el rendimiento de esta selección.
Óigame, profe, pero entonces para usted probablemente 10 equipos era mucho más razonable que los 12 a partir de sus comentarios.
Ah, bien, no es cuestión de 12 o 10. Es cuestión de individuos, dirigentes, que sepan de las cosas, que evalúen, que no haya tanta inflación en el fútbol salvadoreño. O sea, hoy solo hay un equipo que el Alianza es el patrón, es el candidato absoluto, lo fue el año pasado, lo es ahora, será de aquí a un año, de aquí a dos. Creo que eso va para largo. Creo que empieza a haber un desequilibrio en cuanto a eso. No es cuestión, hay ciudades como Aguachapán, como La Unión, como San Vicente, que sería bueno que tuviera un equipo de primera división, pero observo la segunda división, por ejemplo, el vencedor, probablemente
sube el vencedor, sí.
¿Y cómo va a ser el vencedor en Santa Elena? Yo creo que debería ser preventivo, sí. No paliativo, ¿me explico?
Sí, lo entendemos, profesor. Pues bueno, profe, nos alegramos que ya superó este tema. Ojalá que las cosas también terminen de regularizarse en Pasaquina, donde sabemos que hay jugadores y miembros del cuerpo técnico que todavía están sufriendo por esta mora salarial. Un abrazo, profe.
Un un abrazo para usted y que Dios me lo bendiga por los aprecios.
Igualmente, profesor, un abrazo. El profesor Heraldo Correa, entrenador, bueno, ex entrenador del Pasaquina, quien ya pues sale de la órbita de esa directiva. Veremos cómo le va al equipo, que sigue muy emproblemado, que tiene, por cierto, un partido bravo. Bueno, todos los partidos son bravos de aquí en adelante para
Pasaquina. Tiene que jugar contra el Audaz. 6 puntos para quedarse lo mismo.
Para abonar a esa deuda. Hablando de esos famosos 6 puntos, Rodrigo, don Robert, la primera división emitió un boletín ayer en el cual, pues, oficializa, ¿no?, que la deducción de puntos para estos 3 equipos, Jocoro, Limeño y Pasaquina, será efectiva a partir de este fin de semana, a partir de la fecha número 11, de modo que Limeño tiene 20 puntos en la tabla del clausura, y si no me equivoco son 46 son, ¿no?, en la acumulada. Así es que si usted lleva las estadísticas del torneo y estaba en esa gran duda, igual que nosotros, sobre qué hacer con los puntos de Limeño, con los puntos de su triunfo sobre el Jocoro, nada menos, ¿no? Pues nada, adjudíqueselo, dele al Limeño, déjelo con 20 puntos, empatado en el tercer lugar con el Metapan, y en la acumulada déjelo con 46 puntos en el quinto lugar. Imagínate, quinto lugar Limeño en la acumulada.
Sí. Sí, Jocoro es también uno de los más afectados. Tiene 29 puntos ahorita en la acumulada, ¿no? Firmo no, son solamente sí, con 23.
Es decir, no es una locura creer que Jocoro, a menos que mejore muchísimo su rendimiento, podría terminar el torneo con unos 33 puntos. Sí. Estamos hablando sí, de que aunque sume 10 en la segunda vuelta, porque en la primera vuelta, a falta de una fecha, Jocoro tiene 6 puntos.
6 puntos son los que va a perder.
Imaginémonos que mejore en la segunda vuelta y que sume 10, pero haría 16 menos 6, Jocoro va a terminar con unos 33 puntos en la acumulada.
Se convierte en candidato al descenso.
Entonces, si Sonsonate y Firpo suman 10 puntitos en la segunda vuelta, lo podrían empatar o superar. La pregunta es, vea, si van a poder sumar esos 10 puntos, sobre todo el Sonsonate, que no ha levantado cabeza. Firpo ha tenido una primera vuelta tan buena que está ahorita en el 7º lugar de la tabla de clausura, sí.
Sí, sí, yo siempre, a la gente le da risa porque siempre digo, bueno, si la cosa terminara así, Firpo está en los cuartos de final.
Correcto. Bueno, ahorita ya está peleando un partido extra por el descenso. Pero ya mejoró, imagínate. Eso ya lo tiene conquistado. Pero sí, esto de Jocoro cambia la foto, aunque no me vas a negar, Rodrigo, no me negarán, Robert, que si la sanción hubiese sido de otro modo, que también pudo haber sido así, y se les hubieran descontado los puntos ipso facto, Jocoro estaría en el último lugar junto con estos 2 equipos. Hay una gran diferencia, esos 6 puntos por descontar, sobre todo a Sonsonate, le pueden ser un lastre bien complicado.
Sí.
Es decir, que es una decisión que tiene efectos directos en la competición, beneficiando, claro, me parece, en este caso, al equipo infractor.
Porque no, y para mí, Cristian, para mí, es decir, es como que realmente se los quitaran de los puntos que ya tienen.
No, pero no, Robert, no tiene el mismo efecto.
No, de acuerdo, pero bueno, como digamos, Jocoro tiene que sumar 2 triunfos para tener los mismos puntos que tiene. Y lo mismo con los otros.
No, don Robert, es que no se los están descontando, es que ahí está la gran diferencia. Es decir, si Sonsonate no suma más que unos 5 o 6 puntos en lo que falta el campeonato, desciende.
Bueno, pero es que yo había, vaya, eso había
lo
pensado
mismo para Firpo.
Cuando se decía, por ejemplo, que ganó el Municipal Limeño. Ok, sigue con los mismos puntos y solo debe 3.
No, ahora sigue con mantiene no, los eso. 20 puntos y debe 6.
Claro, pues sí. Pero
yo lo que voy es que en el caso de Jocoro, esa decisión lo ha beneficiado. No lo ha castigado tanto como habría ocurrido si le quitan los 6 puntos de inmediato. Uh-huh. Y lo dejan en el último lugar del acumulado. ¿Vos entendiste el espíritu de este asunto, Rodrigo? De esa sanción tan particular.
No el timing. Entiendo la medida, que es como es para mantener a todos en regla, pero uh-huh, no el timing y la forma. Eso me parece que todavía se puede revisar un poco más. Y sobre todo, exactamente cuando hay dos equipos muy comprometidos con el descenso uh-huh. ahorita y podría sumarse uno más. Eso no sé. No estoy tan seguro de que haya sido lo más
¿verdad?
Prolijo.
Sí, yo también tengo serias reservas sobre esa decisión. Pero, bueno, ya entiendo que es prácticamente cosa juzgada y no le veo visto sí, de que esto vaya a cambiar, ¿no?
Un castigo con mucho volumen para mí, porque en realidad se sale de lo deportivo.
Sí. Es que vamos a ver, el tamaño de la sanción no se discute, me parece adecuado, apropiado por haber violado un requisito de inscripción.
Pues sí,
pero insisto, esos puntos debieron descontarse de inmediato y ahí puede estar la diferencia entre que Jocoro siga en primera división el próximo torneo o que descienda. Así es que casi que le dieron medidas sustitutivas a estos tres equipos, pero en particular a los Jocoro. Ya volvemos con más en el Wiriwir al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Gana el torneo Gatorade 5x5 y viaja a Madrid, España. Inscribe a tu equipo en www.gatorade5v5.com y deja todo en la cancha. Tú y cinco amigos pueden vivir el sueño de representar a El Salvador en este torneo. Viajar a Madrid. Solo necesitas un portero, dos defensas, dos delanteros y un sustituto. Por supuesto, el que viajará a Madrid es el equipo que termine campeón luego de dos interesantes y entretenidas jornadas en las canchas de Tuscanes. Si tienes dudas, puedes también consultarlas, consultar todas las bases de competencia, tanto en el sitio web mencionado como en la fanpage de Gatorade El Salvador. Bueno.
Solo se inscriben 6, ¿verdad?
Sí, señor. 6 por equipo. Juegan 5. Y un adulto que sea el representante de todos los chicos. Bueno, vamos a pronosticar, ¿verdad? Tenemos que hablar del final de la fecha 11. Aunque, bueno, cuando estamos a las puertas de cerrar la primera vuelta, creo que el campeonato ha ofrecido un panorama diferente, ¿no? Algunas cosas las presumíamos, Rodrigo, sobre todo pues el dominio de Alianza, pero esperábamos ver al Santa Tecla peleando ahí y no en los últimos lugares. Tal vez no esperábamos ver a Metapán tan protagónico, ni al FAS también tan deprimido.
Sí, sin duda. Sobre todo lo de Metapán creo que es significativo, porque en muchas de las fechas vimos a un Metapán que nos recordó aquel que podía llegar a ser candidato. Y a mí me da mucha curiosidad lo que va a pasar este fin de semana, porque Águila es uno de los líderes. Águila es el que le va a plantear a Metapán un trailer de lo que puede ser una semifinal. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué Águila vamos a ver? ¿Qué Metapán vamos a ver en el Calero Suárez este fin de semana? Va a sentar un tono, creo yo, sobre quién de los dos puede ser un candidato a pelearle a la Alianza un posible campeonato.
Ahí hay una eventual semifinal, sí, ¿no? Bastante probable, porque las ventajas que se han sacado en esa parte alta, sí, de la tabla son tales que Limeño, que tiene que abonar 6 puntos al castigo que tiene, por ejemplo, aún así goza de 5 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, que es Chalatenango, lo mismo para Metapán y, por supuesto, para Águila y Alianza. Pero bueno, antes de meternos al pronóstico y al detalle de los partidos de este fin de semana, tenemos un enlace con Guillermo Figueroa, presidente de la Primera División, para, y bueno, al menos yo le quiero hacer algunas consultas sobre el calendario y cómo está esto de la Copa El Salvador, que entiendo que ahí hay un gran dilema para la Primera División. Así que pues saludamos a Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Guillermo?
Un gusto de escucharte, Cristian, ahí a todos los compañeros que están en la mesa. Sí, la verdad es que hay varios
temas
que hablar.
Correcto.
Hay varios, por ejemplo, la Copa El Salvador, ¿no?
Sí, comencemos por ahí. Bueno, antes que nada, Guillermo, un gusto escucharle, y sabiendo que pues ha estado un poco mal de salud, pero también entendemos que ya está saliendo de esa situación, ¿no?
Sí, estuve un poquito mal de salud, más o menos hace 20 días, pero bueno, ya estamos más o menos bien, ya estamos
formidable.
En todas las actividades completas.
¿Sí? Excelente, formidable.
Agradecerle a Dios que me ha dado otro chancecito más.
Bueno, nos alegra escucharle, Guillermo. Copa El Salvador, ¿cómo está el asunto? ¿Ya hay fechas tentativas para lo que falta y saber si se cumplirá o no con la pretensión de que haya doble fechas por cuartos de final y semis, o si lo reducirían a un solo partido por cada una de esas instancias?
Pues fíjate, Cristian, que en este momento vamos a reunirnos los 8 finalistas. A la 1 de la tarde está la reunión para tocar varios puntos. Número uno, el primer punto es ver si la pasamos cabal, como tú dices, de dos fechas a una sola fecha. Yeah. Y el otro punto es ver cómo va a ser la rifa, si lo vamos a hacer por región, ¿verdad?, de los 4 de Occidente y los 4 de Oriente, o si se va a hacer una rifa de los 8 para que salga como salga, hacer la fecha en un solo a un solo juego, ¿verdad? Yeah. Siempre en un terreno de juego donde sea neutral, o donde se llegue al acuerdo de las dos partes de que se puedan jugar.
¿Ese sorteo también incluirá la llave de toda esta etapa o habría otro sorteo para semifinales?
Habría otro sorteo para las semifinales. Perdón, disculpa.
Sí, pierda cuidado, Guillermo.
Estábamos hablando de que posiblemente sí exista la otra rifa para la semifinal, también que iría a un solo juego.
Ok, perfecto, muy bien. Pero entonces es muy probable que lo acorten el torneo para poder terminar lo que antes de junio, pregunto.
Sí. Estamos pensando en la fecha del 23, que es el miércoles de la semana, de la fecha FIFA. Jugar los primeros cuartos ahí, y el segundo cuarto sería el 28 también de marzo, para sacar la final el primero de mayo.
Muy bien, ok, perfecto, ya me queda muchísimo más claro. Segundo tema que queremos abordar, Guillermo, aquí los tres colegas que estamos acá, Rodrigo Árez, don Roberto Águila, un servidor, tenemos la duda sobre cuál fue el espíritu de esa disposición, de ese castigo contra Jocoro, Limeño y Pasaquina, porque no terminamos de entender por qué el castigo no se hace efectivo de inmediato, por qué se establece puntos a futuro. ¿Usted cómo lo entiende?
Bueno, mire, la base de competencia lo habla de esa manera, ¿no? O sea, se habla de que al, no, no con, con las fechas de inscripción, pues, se perderán los 6 puntos y habla de esa manera, que son a futuro después que se empiecen a programar oficialmente. Luego, después de que baja la acuerdo federativo, donde dice que sí, que se impone el castigo de los 6 puntos a los 3 equipos, ya teníamos programadas las 2 fechas anteriores. Por tal razón, entonces, varios lo interpretaron de diferente manera. Una era que incluía esa fecha, pero la inmensa mayoría en la primera división nos pusimos de acuerdo y era a partir de la programación de este fin de semana, de la fecha 11. Entonces, a partir de ahora empiezan a sumar. El castigo como tal está impuesto, ya tenemos ahí lo que bajó de la primera de la federación. Ahora, ellos han sometido una carta, entiendo yo que no es una apelación, pero que han metido una carta a la primera división a la federación con varios puntos para que puedan ser valorados y tomados en cuenta para una posible corrección de esto. A esto, pues entiendo yo que la federación se tendrá que reunir al comité ejecutivo, valorar la carta esa que han presentado y ver si queda sin efecto o sigue en pie el castigo tal cual como está.
Guillermo, le saluda Rodrigo Arias. Respecto a estos 3 equipos que no cumplieron con las bases, ¿hay una discusión entre ustedes, formal o informal, sobre si en realidad hay capacidad institucional para seguir cumpliendo estos requisitos o hay ciertos equipos de la Liga Mayor que definitivamente creen que va a ser algo que se va a repetir en los próximos torneos, que va a haber 1 o 2 que definitivamente no tienen esa capacidad para cumplirlos?
No, mira, la verdad, Rodrigo, que esto fue también un descontrol, digamos, de la liga, de parte también de los que estábamos involucrados ahí, porque la inmensa mayoría presenta o inscribe todas las categorías la fecha en que le toca inscribir al equipo mayor. Y así ya quedamos ya cubiertos con todas las categorías y evitando el olvido, que es lo que pasó con estos 3 equipos. Al final no fue una incapacidad administrativa, sino que fue un olvido de parte de la institución, desde las 3, ¿verdad? En donde tenían ya el listado hecho, por ejemplo, Limeño tenía ya toda su documentación en forma desde el momento en que inscribió el primer equipo y no sé por qué al final no lo logra inscribir. En el caso de Pasaquina, igual, y entiendo que Jocoro sí fue de un total olvido, que no lo hicieron. Así que yo creería que esta parte tenemos que manejarla con más profesionalismo desde la parte de la liga. Ahora acabamos de contratar al nuevo gerente de la liga, que es el licenciado Oscar Cruz. Creemos que es una persona, aparte de ser muy capaz y muy capacitada en el área deportiva, pues nos va a facilitar y nos va a ayudar mucho este tipo de situaciones a ir normalizándolas, digamos, o informando o avisando, poniendo alertas para que no llegue a pasar esto. También hablábamos también un poquito de modificar las bases de competencia, todas, porque se hablaba de un castigo deportivo cuando es un castigo administrativo, ¿no? Entonces debería de ser quizás a lo mejor un castigo administrativo, una multa económica, y no un castigo deportivo a este tipo de situaciones.
¿Hay una fecha para revisar las bases, Guillermo? ¿Lo harán cuando acabe el torneo?
No, lo vamos a hacer ya pronto. Yo creería que esta semana, el lunes, vamos a dejar formada una comisión para evaluar y evaluar cada uno de las bases de competencia de cada uno de los torneos para irle dando forma, porque eso se platicaba. Por ejemplo, en el caso de las ligas importantes del mundo, como la Liga Española, se menciona cuando son castigos administrativos son multas económicas, y cuando son castigos pues, deportivos, definitivamente claro, que ahí va la parte deportiva, los puntos, exacto.
Perfecto, Guillermo, antes de despedirlo y bueno, agradeciéndole que nos ha tomado la llamada, quiero hacerle una consulta que tiene que ver con Santa Tecla. Entendemos que a partir de agosto iniciarán los trabajos de cara a los Juegos Deportivos Centroamericanos del año 2021 en el Estadio Las Delicias. ¿Qué hará Santa Tecla? ¿Está evaluando a dónde irse a jugar? Porque parece que, al menos por el tamaño de la inversión y de la obra, por la magnitud de la transformación que sufrirá ese lugar, entiendo que le tocará al equipo estar nómada un tiempo, ¿no?
Sí, sí, bueno, mira, Cristian, de hecho, esto va a ser antes. Te comento que hoy nos reunimos en la mañana porque ya se le dio la banderillazo de salida a la empresa que ganó la licitación de la grama artificial. Entonces, a partir del 1 de abril, nosotros quedamos fuera del escenario, porque a partir del 1 de abril empiezan a quitar la carpeta que ya está para poner la nueva carpeta que va a venir. O sea, que vamos a estar más o menos 40 días fuera del Estadio de las Delicias. O sea, todo lo que es el parte de abril y mayo, en la parte regular y en la parte de semifinal, si aquí llegamos, pues tendríamos que buscar alternativa ya a partir del 1 de abril.
¿Tienen algo en mente, Guillermo, de dónde jugarían?
Pues estamos pensando y estamos haciendo toda la gestión para hacerlo en el estadio de la Universidad Nacional.
Ah, muy bien. Perfecto. Solo una consulta. ¿Lo que van a instalar en las Delicias es una nueva sintética o será natural?
No, se va a instalar una nueva sintética que lleva ahora, aparte de ser la alfombra, también llega un amortiguador adicional que va abajo de la carpeta. Algo de primer mundo, realmente. Eso se va a comenzar a hacer a partir del 1 de abril. Ya está todo arreglado, ya entregaron, entiendo, la licitación a la empresa que la ganó. Nos reunimos ahora para eso, para que nos estamos informados que nosotros a partir del primero tenemos que buscar dónde jugar.
Perfecto. Guillermo, gracias por tomarnos la llamada. Un abrazo, que siga mejor.
Un abrazo, hasta luego, gracias.
Bueno, el presidente de la Primera División. Otro contratiempo importante para Santa Tecla, pero bueno, esta es una razón de peso, más poderosa la razón, no se puede. Es una inversión grande que será en el Estadio de las Delicias. Lo que sí me queda un poco confundido es con lo de la sintética, porque hasta donde nos habían explicado la gente del comité organizador, sería natural la que van a dejar ahí, precisamente para poder hacer las competencias de pista y campo, de los juegos, ¿no? Pero bueno, ya averiguaremos con más detalles sobre
ese asunto. Va a ser mucho mejor de la que tiene ahora.
Claro. Pero igual, bueno, ya luego retomaremos ese tema. Okay. Pero ya me queda un poco más claro lo de la Copa, que hasta donde intuyo, lo van a simplificar para sacar ese torneo entre fechitas más.
Yo creo que les conviene hacerlo a una fecha. Es más, digamos, incluso como aficionado, creo que hay un sabor distinto cuando es a un partido. Sí. Y sobre todo si vemos, no sé.
Es que la especulación se desaparece.
Sí. Correcto.
90 minutos, gánenlo y punto.
Sí. Bueno, pues entonces pronto sabremos los emparejamientos y las fechas de la Copa El Salvador. Antes de irnos, no sé, ¿pronosticamos o regalamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué dicen? ¿Usted qué dice?
Pronostiquemos.
Bueno, tiranos guerra de pronóstico rapidito, pues, Hugo.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Bueno, esto va a ser rapidito, don Roberto Águila. Chalatenango Alianza, juegan mañana.
Chalatenango Alianza, 1-2.
Firpo Limeño, juegan también mañana.
2-1.
Metapan Águila, mañana por la noche.
Metapan 1, Águila 1.
Pasaquina Audaz, también mañana.
Pasaquina Audaz.
Ah, no, perdón, ese es el domingo. Sí, Pasaquina Audaz, Don Bavi, ese es domingo en la Invers.
1-2.
Y finalmente, Santa Tecla Sonsonate, ese es mañana en Sonsonate. No, perdón, ese es en Las Delicias, el domingo, yo ando bien perdido. Santa Tecla Sonsonate, Bobby.
2-1.
Finalmente, Jocoro Faz, ese es mañana en Gotera.
0-2.
Y voy a pedírselos a Rodrigo y ahí terminamos. Los míos los podrán leer mañana. Aparte yo voy de último, así que mis pronósticos no valen un carajo ahorita.
No, va a penúltimo.
Señor Rodrigo Arias, díganos sus pronósticos.
Alianza gana 2-0 a Chalate.
Firpo Limeño.
Firpo Limeño gana Firpo 1-0.
Bárbaro. Metapan Águila.
Metapan 1-0 gana Metapan Águila.
Pasaquina Audaz.
Pasaquina Audaz 0-0.
Tecla Sonsonate.
3-0 Santa Tecla.
Jocoro Faz.
1-1.
Muy bien, los míos léanlos mañana en el gráfico print. Gracias por su amable sintonía. Un abrazo a todas y a todos y un feliz fin de semana.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.